Hola, ¿qué tal, cervezatlaenses? En este episodio, episodio número 105, hablamos de la pasivación, que es la forma en la que pueden proteger su equipo de acero inoxidable. Además, hablamos de qué son y cómo prevenir la aparición de los taninos. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En este episodio vamos a hablar acerca de cómo mejorar o proteger su equipo de acero inoxidable para hacer cerveza en un proceso el cual se llama pasivación.
Sí,
ya hemos hablado que a nosotros nos gusta utilizar fermentadores de acero inoxidable porque pues son muy fáciles de utilizar. Hay menos probabilidad de que se nos vaya a dar una infección, son fáciles de limpiar, aguantan muy bien. Ya sabemos que son caros.
Sí.
Entonces por ahí nos han tirado que es muy caro y que en la gabachada les encanta gastar dinero.
Que puedes hacer con lo que sea.
Sí, o sea, pueden hacerlo con lo que sea.
Con cemento y un fermentador y quién sabe qué me dijeron.
Los vikingos sí. Fermentaban en la tarja de su casa. Entonces, pueden hacer cerveza buena con lo que tengan en casa.
Eso es cierto.
Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca del acero inoxidable porque ya sabemos que es caro. Entonces, lo tienes que poder proteger para que tu inversión que hagas en un fermentador o equipo cervecero que sea de acero inoxidable te dure más tiempo, ¿no? Porque a pesar de ser acero inoxidable, se te puede oxidar.
Se puede desgastar.
Se te puede desgastar y se te puede oxidar.
Sí.
Estuvimos en esa plática de cervecerías, donde nos dijeron las personas que te venden los barriles que lo tienes que tener guardado en un lugar seco porque se te puede oxidar. Y que si ves un barril que ya está oxidado, aléjate de él.
Sí.
Entonces, sí. A mí me sorprendió mucho. Y hablaron de este proceso que es un proceso de pasivación. Uh-huh. Que se supone que te ayuda a mantener tu acero inoxidable. Entonces nos quedamos así como que, bueno, yo le dije al Fernando, oye, yo no sé, en realidad no sabía que se tenía que hacer eso. Lo único que yo hago es lo limpio bien y lo dejo en mi cochera. Y Dios lo bendiga, güey. Entonces, no me ha pasado nada. Lo he tenido por años. Pero pues parece ser que con este proceso lo podemos hacer que nos aguante un poquito más. Así que vamos a hablar acerca de eso. Entonces, ¿qué es eso, Fernando? ¿Qué es el proceso de pasivación?
Bueno, pasivación es un proceso de... Lo voy a leer la descripción, pues, la definición.
Okay.
Pero la pasivación es un proceso de acabado de metales para prevenir la corrosión.
Ok.
Utilizando una solución ácida para eliminar el hierro libre en la superficie del acero inoxidable.
Ok, le echamos un ácido a nuestro acero inoxidable para quitar todo el hierro que está en la superficie y no se nos vaya a oxidar.
Sí, y ese tratamiento químico produce una capa protectora de óxido.
Okay.
Que es menos probable que reaccione químicamente con el aire y cause corrosión.
Okay.
Entonces ese es el paso de acero, de pasivación, que estás poniéndole como una capita de protección a tu acero inoxidable para que no se pueda oxidar, pues, que no te haga corrosión.
Qué chistoso, o sea, generas óxido en las paredes de tu acero inoxidable para que no se oxide.
Exacto.
Ah, curioso. Bueno. Bueno, pues de eso se trata.
Sí.
Bueno.
Pero, o sea, el acero inoxidable sí es muy, o sea, sí dura mucho. Hasta hay una compañía aquí en los Estados Unidos que se llama Spike Brewing y tienen como un dicho o algo que usan para su marketing. Uh-huh. que dice en inglés que your liver will fail before equipment does, que quiere decir que tu hígado va a fallar antes que nuestro equipo falle. Que pues se supone que va a durar mucho el acero inoxidable.
Que si te tomas toda la cerveza pues que haces en eso. Pues sí, güey. O sea, ¿cómo, ni cómo ayudarte? Red flags. A la doble A y para que nos hagan un paro.
Pero sí, sí dura mucho el acero inoxidable, pero sí se puede desgastar.
Ok.
Pero bueno, y por eso es importante la pasivación.
Uh-huh.
Pero bueno, ahora, ¿por qué por qué debes de pasivar tu acero inoxidable? Pues, o ¿cuándo pues debes de pasivar tu acero inoxidable? Es lo que vamos a seguir.
Ok.
So, primero, pues cuando agarres equipo nuevo, a veces el fabricante te puede decir que ya está pasivado.
Ok.
Pero creo que todavía es buena idea de tratar de hacer un paso de pasivación para que tú estés seguro que sí lo hicieron bien a tu, o sea, como te guste a ti, pues, o con tu proceso para que quede bien como todo el resto de tu equipo. So, creo que aunque sea equipo nuevo, es importante tratar de hacer ese paso porque no sabes cuándo lo hicieron, qué tanto tiempo estuvo en un lugar o lo que sea. Eso es importante tratar de hacerlo.
Estuvo en aduana como 3 semanas. 3 años que no podía pasar en un cuarto lleno de humedad. Sí.
Y después de eso, que lo hagas una vez, pues la recomendación es hacerlo una vez al año. O sea, ya después de que uses tu equipo por un año, es bueno hacerlo otra vez.
Ok, ¿tú lo has hecho?
Sí, lo he hecho en mi olla, no lo he hecho en el fermentador todavía. En el brew bucket creo que sí lo hice una vez, porque ya lo he tenido por 5 años o 4, creo. Se lo hice una vez en 4 años. El otro grande todavía no lo he hecho otra vez.
Yo ni sabía que existía, güey. Dije, ¿acero inoxidable?
Para el de Spike nomás lo he hecho cuando agarré el equipo, que no me acuerdo cuándo fue, 2 años, o no lo he hecho en 2 años. Por ahí.
Entonces lo agarras, la recomendación es de nuevo, o sea, una vez que te llega tu equipo nuevo,
sí,
ahí hay que pasivarlo, y la otra es una vez al año no hace daño.
Exacto, sí. Okay. Ah, me gusta, bueno, ese dicho.
Bueno, es muy común. Bueno. No me lo inventé. Ese es del diario en México, ¿sí? Como dicen por ahí.
Bueno, pero aparte de eso, también como si fermentas algo y como que le llaman beer stone, no sé, es la traducción en español, pero ya es que se te queda pegado como un anillo alrededor de tu fermentador.
Sí, cuando
algo duro.
Cuando después de la fermentación.
Después de la fermentación.
Como que hace el high krausen y como que te
queda ese pegado.
Un anillo ahí de todo, la levadura, cochinero ahí, que te quedó.
Exacto. Ok, ahí. Y típicamente eso se llama beer stone, como piedra de cerveza, yo creo. No sé, es la traducción literal, pero quién sabe cómo se llama. Pero como si se te pega algo y está muy... Nos batallas mucho para despegarlo y tienes que tallarle bien fuerte. Uh-huh. Entonces es bueno tratar de hacer otro paso de pasivación porque... Quizás le rascaste, le hiciste como una rascadita al metal, uh-huh, y allí puede entrar, o pues se puede oxidar, pues se puede hacer corrosion en esa parte que te rascaste.
Fíjate que yo sí soy bien cuidadoso en eso. Lo primero que hago es cuando tiro mi levadura, que ya acabé mi fermentación y ya me quiero deshacer de eso, primero le tallo con la mano, güey.
Yo también.
Le echo agua calientita, le tallo con la mano. Y ya con eso, y no le tallo con nada.
También le hago con la manguera bien fuerte alrededor.
No, allí, yo con la mano, todo con la mano. Y mis manos, pues no creo que. No son de trabajador de campo.
Entonces, también blanditas.
Mi abuelo no estaría bien orgulloso suavecita de mis manos en este bien momento. Sí.
Pero sí, entonces si la verdad le tallaste bien fuerte, quizás sea. Sí, y le puedes notar que le rascaste algo, entonces es bueno tratar de hacer un paso de pasivación.
Okay.
Igual si se te rasca o se hace una rayada con algo, no sé, si se te cayó un pedazo de metal, no sé, una llave y le rascó o le talló, entonces es importante. So, cada vez que notes que se dañó, como se rascó el metal, entonces debes hacer un paso de pasivación.
Entonces me imagino que es muy común en la parte donde conectamos nuestro codito.
Quizás
porque, ahí, si porque metal y metal, esa parte siempre es la que se madrea, güey. Eso sí está bien tallada, donde le pones la tuerca y todo eso, eso siempre.
Sí, sí.
Ok.
Y la otra cosa que antes no sabía, pero sí me di cuenta como hace unos 2 o 3 años, porque había una cervecería aquí que tuvo un problema con esto. Pero si dejas tu equipo muy expuesta a agua de osmosis inversa por mucho tiempo, te puede dañar tu equipo.
¿Tampoco?
Sí. Y había una cervecería aquí que se supone que tenían como su lo que le llaman el hot liquor tank, donde tienen su boiler grandote, uh-huh, donde tienen su agua caliente, pues. Uh-huh. Y tenían usaban agua de osmosis inversa, pero no la modificaban ni nada cuando metían al ¿cómo se llama? Al boiler. Uh-huh. Y la dejaban ahí por mucho tiempo y eso causa corrosión.
Ja.
Porque aparentemente la agua de osmosis inversa es muy corrosive, no sé la palabra.
¿Corrosiva?
Corrosiva.
Es que me imagino que al no tener minerales, porque es muy limpia, ¿no?
Es muy limpia, casi no tiene nada, es casi cero en todo.
Entonces al no tener minerales, pues está tal cual hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces el oxígeno de estar ahí echándole...
Pero no más eso, porque como dices eso, no tiene nada, entonces es muy, ¿cómo se dice? Como que se quiere combinar con lo que sea, o quiere que le entren muchas cosas, entonces sí, por eso es muy corrosiva.
Ok.
Porque cualquier cosa que tengan con tanto se quiere desolver para agarrar algo. Minerales.
Ok.
Entonces, si dejas tu equipo expuesta a agua de osmosis inversa por mucho tiempo, te puedes dañar tu acero inoxidable.
Sí, y otra nota.
Especialmente con la temperatura también. Sí, es más alta también.
Es muy común en cervecerías comerciales que tengan un tanque de agua caliente y un tanque de agua fría.
Sí.
Lo utilizan para controlar la temperatura y para poder hacer cosas y también para tener su temperatura de strike. Por tener una temperatura de strike ya hecha o muy fácil de generar cuando están agregando su malta. Entonces, esa es una práctica muy común. No sabía yo que Eso podría ser un problema, pero sí. Qué bueno que...
Y aparentemente el agua de osmosis inversa se llama un disolvente universal, porque siempre quiere tener sustancias disueltas en él.
Pues es como le llaman el agua, ¿no? Que el agua dicen que es un disolvente universal, pero el agua pero pura.
Pura. Exacto. Pues. Okay. Sí, destilado o osmosis inversa. Okay. Creo que la osmosis inversa es también, sí, eso es la que debes de... protegerse.
Hey, pues agarro el agua de mi rancho y se ve como yo, güey. Entonces ya está disuelta con lo que más pudo.
Entonces, si estás usando agua de osmosis inversa, es importante tratar de agregarle tus químicas y hacer tu mezcla de cualquier tu agua final, de tu perfil de agua que quieres tener para tu cerveza. Es importante de hacerlo eso más rápido y no dejes esa agua en tu olla por más de 1 o 2 días porque te puede dañar tu olla.
De acero inoxidable.
De acero inoxidable, sí.
Plástico, pues... Esperemos que no tenga una rayadura, porque si tiene una, hay bacterias ahí.
Esa es otra cosa.
Muy bien.
Pero bueno, entonces, ¿cómo se pasiva el acero inoxidable?
Ok. Pues dijiste que con un ácido, ¿no?
Un ácido, sí.
¿Pero qué ácido? Pues
típicamente, si estás en una fábrica comercial donde hacen equipo de acero inoxidable, usan un ácido que se llama nitric acid.
No ácido sabes. Nítrico.
Nítrico, ok. Y la manera en que lo hacen es como que tienen como un bath, como si fuera un lugar donde tienen mucho líquido con ese ácido.
Como si fuera una albercota.
Una alberca, sí, güey. Vamos a decir una alberca. Tienen ese pedazo de metal o lo que están vendiendo el equipo y lo meten en esa alberca y lo dejan ahí por un tiempo y lo sacan con una máquina. Y es todo mecánico porque aparentemente el ácido nítrico es... No debes de dejar que te toque ni nada. So.
Sí, me acordé de cuando estaba en la universidad, güey, que estábamos haciendo PCBs, como vino a la mente que metías ahí el ácido y lo sacabas.
Que no te caiga en el ojo, güey.
Sí,
no.
Ciego.
Pero sí, aparentemente es así es como lo hacen en fábricas comerciales. Y creo que quita el hierro que está en el metal y lo al contacto con, ya que nos lo saquen de la alberca esa, del uh-huh. ácido nítrico, el contacto con el oxígeno va a causar que se forme esa capita de óxido y uh-huh. proteja ese metal.
Ok.
Y así lo hacen. Entonces, para nosotros, no creo que es bueno usar ácido nítrico. No sé qué tan seguro sea para usar. Pero típicamente no es común si busquen como en foros de homebrewing y todo eso. Y mucha gente no usa ácido nítrico para su pasivación.
Pues no, yo no
y creo. Y ni sé dónde lo vas a comprar tampoco.
A lo mejor en el gabacho es difícil de conseguir porque aquí te piden licencia para todo, güey.
Para todo,
sí. Una vez quise comprar un capacitor para arreglar mi aire acondicionado y me pagan licencia. ¿Qué pedo?
No te dejan.
No, sí, ya voy con Juanito, el de la ferretería, y él me lo vende sin pedos. Y aquí te piden licencia para todo.
Sí, creo que lo más común aquí es usar ácido cítrico porque el citric acid... Me imagino uh-huh. que es ácido cítrico. Uh-huh. Citric acid es algo más común que se usa para pasivar metales de acero inoxidable.
Y ese sí lo puedes encontrar.
Lo puedes encontrar, ¿no? En tiendas homebrew y todo eso. Lo venden en un polvito. Uh-huh. Y creo que nomás se necesita una concentración de 4 a 10% de ácido cítrico en agua caliente. Y lo puedes dejar en tu metal, en lo que quieras pasivar, por 30 minutos. Y entonces, si venden un ácido cítrico en tu tienda homebrew, un polvito, uh-huh. es 40 gramos en un litro de agua. Por cada litro de esas 40 gramos.
Lo puedes, me imagino yo que lo podrías disolver y echarlo a uno de esos, cosas que de spray que te echan.
Sí, los botellitos.
Un atomizador también. Y le puedes también. Echar a todo, ¿no? Sí, y sí. Dejarlo ahí 30 minutos al aire libre, ¿no?
Sí, exacto. Y ahí lo dejas al aire libre y después se forma esa capita de óxido y ya, en la superficie. Y uh-huh. lo has pasivado. La última cosa que se usa, que es muy común, es algo que aquí pues lo venden, es algo para limpiar metales y se llama uh-huh. Barkeeper's Friend. No sé si lo has usado tú.
Lo he utilizado para limpiar mi equipo de donde hago mi cerveza, donde hago mi...
¿Tu olla?
Pues no es mi olla, es mi sistema todo en uno.
Ah, ok.
Entonces lo he utilizado para limpiarlo porque en la parte de abajo se le hace a veces una costrita que es bien difícil de quitar. Y también lo he utilizado para limpiar las cazuelas de la casa.
Sí, en la estufa, de la estufa donde cocinas y todo.
Buenísimo, buenísimo para eso. Le quita... mi abuela, ¿haz de cuenta? Antes usaba ladrillo, güey.
¿Ladrillo?
Como que le sacaba el polvito al ladrillo.
Bah, ¿de veras?
Y con eso limpiaba sus ollas. Porque le quedaba
¿Es como un polvito?
Pero le queda un polvito, pero un poquito abrasivo, güey. Haz de cuenta que te lleva como 2 ladrillos y le quedaba como un polvito. Y era abrasivo y con eso limpiaba sus ollas.
Pero rascaba todo, me imagino, ¿no?
¿Cómo rascaba todo?
Pues si es abrasivo, ¿no le va a rascar el metal también?
No, 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 pero es finito. O sea, cuando has tallado dos ladrillos alguna vez, de ladrillos normales, de esos rojos.
Porque voy a tallar dos ladrillos.
Te falta barrio. Pero bueno, tallas dos ladrillos y te queda un polvito, güey. Sí. Y ese polvito lo utilizaba para lavar sus ollas. Entonces, el Barkeeper's Friend, me imagino, es muy similar. Es como una pastita.
Sí, o es como, lo venden en polvo y lo venden como
el polvito. El polvito se me figura mucho el polvito ese que utilizaba mi abuela para limpiar. Nada más que no era polvito rojo porque no venía de un ladrillo. Pues es un como polvito que se lo echas, le echas poquito jabón y formas como una pastita y con eso tallas todo y se lleva, te limpia el acero inoxidable, pero de campeones.
Perfecto, te queda nuevecito.
Como nuevo te queda. Sí. Yo con ese limpio mi equipo de todo en uno y me ha quedado muy bien. Le quita todo muy bien, las ollas de mi casa también. Y también venden otro que ya viene como en una solución. Es como una pasta de dientes, se ve tal cual.
Sí.
Porque la pasta de dientes también es como que tiene ese abrasivo que te limpia los dientes, ¿no?
Sí.
Este no lo usen para limpiarse los dientes. No, se van a morir. No, ese es nada más para ser inoxidable. Entonces, ya viene en la pastilla así y también lo pueden utilizar y te limpia todo de lujo.
Sí, es Barkeeper's Friend.
Sí, sí.
Y ese es un tipo de ácido que se llama oxalic acid. No sé cómo se dice en español, no busqué antes de empezar. Déjame este episodio.
A ver si lo encuentro mientras.
Pero es oxalic acid y es, como dijiste, es muy bueno para ollas o lo que sea que está hecho de metal. No nomás acero inoxidable, pero cualquier metal creo que puede limpiar muy bien. Y
pues ácido sí. Oxálico.
Oxálico.
No okay. Tengo idea.
Bueno,
oxálico.
Eso es lo que es.
Sí.
Pero es muy común. Yo lo uso también igual. Por lo mismo, abajo de la olla se forma algo que es difícil de quitar después de hervimiento. Y después de. No lo uso cada vez, pero después de unas 5 o 10 veces que hago cerveza, pues sí se nota más lo que se pega abajo de la olla. Y es muy fácil de quitar. No luego. Entonces, puedes usar eso. Y igual eso reacciona con el metal, le saca poquito hierro o en la superficie. Uh-huh. Y si lo dejas al aire libre, al aire abierto, lo único con el Barkeeper's Friend es que dura más tiempo para hacer esa capita de óxido para que se pasive tu metal. Entonces, si usas Barkeeper's Friend, tienes que durar una semana. No puedes usar tu equipo por una semana para que se forme esa capita de óxido.
Ok, entonces, para nosotros, nada más esos dos.
Sí, creo que eso, quizás puede haber más opciones. También he visto que se dice que puedes usar como Star Sand, pero en una concentración mucho más alto. O sea, no la recomendación. No, pues no, tampoco. Puro. Pero una concentración mucho más alto. Pero tampoco. O también vi que realmente no creo que pueda pasivar tu metal igual que ácido cítrico o Barkeeper's Friend.
Ok, entonces nosotros decimos que la recomendación sería utilizar ácido cítrico, el que encuentran en su tienda de cerveza,
sí,
en una concentración de 20%, ¿dijiste?
4 a 10.
4 a 10%, o utilizar el Barkeeper's Friend. Con el ácido cítrico, 30 minutos, lo rocean con todo eso, lo dejan 30 minutos y luego ya lo pueden limpiar. Y con el otro, ¿lo tienen que dejar una semana?
Una semana más o menos.
No, sí. Pues el ácido cítrico mejor.
Sí, pero si no lo usas cada tan seguido, entonces trabaja bien.
Puede ser. Yo lo he, una pregunta. Cuando utilizas el Barkeeper's Friend, ¿lo tienes que dejar una semana con todo el cochinero puesto?
No, la manera que se hace es usas la pastita que venden o usas el polvito y lo combinas con agua para formar una pasta igual. Y lo pones en toda la superficie que quieras pasivar y lo dejas ahí por un ratillo para que se limpie. Lo puedes tallar poquito. El único problema con el Barkeeper's Friend es si tienes como tu olla que tienen los marcadores de volumen.
Sí.
Es que a veces si le tallas de más, se le van a caer.
Sí, es bien abrasivo, sí. Sí, es bien. A mí me ha, hasta la piel me la ha quitado, güey. Entonces, utilicen guantes. Con cualquiera de cuando hagan esto, utilicen guantes.
Bueno, entonces lo pones la pastita en toda la superficie que quieras pasivar y ya lo enjuagas y así lo dejas en aire. Lo secas muy bien y ya lo dejas ahí por una semana.
Una semana.
Y ya está listo.
Ok.
Es lo que he hecho en el pasado.
Pues yo lo he hecho sin querer, porque sí, de hecho, no sabía que al hacer eso estaba haciendo y sin mago cerveza diario. Entonces lo lavo y queda dos, tres, un mes, dos meses sin nada mi fermentador.
Sí.
Pues ahí se está pasivando.
Sí. Sí, o sea, es importante hacerlo. Igual también si estás, lo que me sorprendió más de todo es si estás usando agua de osmosis inversa, es importante no dejarlo en contacto con tu metal por tanto tiempo.
No que nosotros utilicemos, porque de por sí es bien cara, entonces no. O sea, pero bueno, en una cervecería comercial quizás sí vale la pena. Yo no sabía, o sea, nos hubiera pasado lo mismo que estos compas.
Pues no, yo ya sabía eso. Porque oí la historia de esa cervecería y me sorprendió que echaron ese tanque a perder y lo estaban pidiendo donaciones para que salven su tanque, quién sabe
qué. Un tanque echado a perder es un tanque con óxido, ¿no?
Sí, porque se le hace hoyos, pitting.
Oh, sí, tal cual.
Se le hacen hoyos, se les
embujera el tanque.
Exacto.
Hijo de coña. Órale. Sí, yo nada más me acuerdo que dijeron estos compas que si tu barril de cerveza le ven que tiene óxido, porque a veces uno compra barriles usados porque son más baratos.
Sí.
Aléjense, no, ya no vale la pena.
Sí.
Entonces, pues.
O una lavadita con ácido cítrico. Creo que para cervecerías comerciales venden químicas más, o sea, hechas específicamente para pasivar también.
Sí, me imagino que a lo mejor es parte de su proceso de limpiado, ¿no?
Sí, cada vez, una vez al año, le echan ese, lo mezclan ese ácido y lo hacen su lavada con ese proceso o ese paso de ácido cítrico cualquier ácido que.
Bueno, pues ahí lo tienen. Ya saben, el hacer cerveza la pueden hacer hasta con un balde de su casa, les va a salir cerveza buena. Pero si se llegan a comprar cualquier cosa que sea de acero inoxidable, o que si le compran a su tía, la que vende ollas, también de acero inoxidable, sí, pues ya saben cómo limpiarlas.
Es importante proteger esa inversión, ¿no?
Sí, porque sale en un varo. El del Fernando le salió en 3 varos, el mío salió en 1 varo. Sí. Bueno, pues ahí está. Hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En este episodio vamos a hablar acerca de los taninos. Por ahí nos han dejado varios comentarios acerca de ciertas cosas que pueden generar taninos cuando hablamos acerca del proceso de elaboración de la cerveza. Así es que decidimos hablar de qué son y por qué se generan. Así que, ¿con qué empezamos, Fernando? ¿Con qué es un tanino? ¿Qué te parece?
Sí,
bueno. Okay. Bueno, ¿qué es un tanino?
pues tengo una definición, no sé si tú la quieres leer, de qué es un tanino. No, te sale mejor a ti, porque
¿quién sabe?
Las palabras largas, no sé. A veces no me salen.
A mí no me salen ni en español ni en inglés. Ya no lo han dejado claro en nuestros comentarios, así que ahí van. Bueno, los taninos se encuentran naturalmente en la corteza de los árboles, en la cáscara de los cereales, en el lúpulo y en muchas frutas como las uvas.
Sí.
¿Pero qué son? Ahí están. ¿Pero qué son?
Pues básicamente es una sensación que te da. Y no sé, es difícil describirlo. Creo que la manera más fácil es si piensas en vino tinto, vino rojo. La sensación en tu boca que sientes cuando tomas vino tinto. Y ese es un tanino.
Dice también está en la cáscara de las uvas, ¿no?
Pues sí,
eso creo que ahí se siente un poquito más, porque yo sí he comido uvas y cuando te comes también, la cáscara se siente como esa sensación como sequita, ¿no?
Sí.
Como que te reseca la boca, que se siente cuando te comes una uva y la cascarita, sobre todo esa como sensación. Entonces, esa sensación de resequedad en tu boca, que es normalmente encontrada de forma natural en la corteza de los árboles, cáscara de los cereales, el lúpulo y en muchas frutas como la uva, es el tanino.
¿Eh? Sí.
Entonces, es algo que te deja seco el hocico.
Sí, y la definición que dijiste es lo más importante para nosotros, es que dice que llega en la cáscara de los cereales. Y allí, para nosotros es importante porque hay varios cereales que usamos, como la cebada, es un tipo de cereal, o el trigo, cosas así,
el arroz,
la avena, todo lo que usamos para el proceso de elaborar cerveza cuando estamos haciendo nuestro macerado, pues usamos cereales, pues.
Okay.
Entonces, en la cascarita de esos cereales se pueden extraer taninos. Y muchas veces en el proceso se dice que como si estás haciendo un paso de sparge, se dice que es muy fácil de extraer taninos si haces un paso de sparge, porque puedes hacer lo que le llaman over sparge, como haces sparge demasiado, y al hacer eso se supone que puedes extraer taninos. Y el otro era que nos dijeron, como dijiste cuando estamos hablando antes de grabar, que cuando hacemos brew in a bag con la bolsa,
cuando la escurren, cuando la aprietan,
sí, se supone que quizás puedes extraer taninos porque la estás exprimiendo, escurriendo, como se dice. Sí, esas son las dos pasos que sé que pueden extraer taninos, pues.
Ok, muy bien.
Pero sí, el nutanino, poquito hablamos, pero es una cosa que pasa naturalmente en las plantas. Esto se me hizo muy interesante, porque se supone que pasan en las plantas y frutas para proteger esa fruta, y para que la semilla o la fruta pueda sobrevivir y para que pueda crecer una plantita nueva al final. Y ese sabor amargo o quizás esa sensación de astringencia, ¿se dice?
Astringente.
Astringente, ese sabor astringente se causa por el tanino que tiene en esa fruta, para que animales que vayan a comer esa fruta no se la quieran comer porque les da esa sensación en su boca, entonces dejan las uvas, dejan esa fruta ahí.
Ok, entonces las frutas dicen, somos dulces, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sobrevivimos a las mendigas hormigas? Pues le ponemos una capita ahí que sea algo amargoso, sequezón, para que cuando nos den una mordida digan guácala.
Sí, exacto. Okay. Entonces, ¿cómo se puede detectar? Ya hablamos un poquito de esto, de esa sensación de que se reseca tu boca. Uh-huh. Pero lo que está pasando es que esa sensación, cuando te consumes un tanino como una uva, lo que estamos hablando, creo que las proteínas o los taninos pues hacen una reacción con las proteínas de tu saliva en tu boca. Y es lo mismo que pasa en las proteínas del mosto.
Okay.
Y cuando esas proteínas se coagulan, la saliva o saliva de tu boca para de ser un lubricante.
Okay.
Entonces ya no se siente como que está remojada tu boca. Ah. Entonces se siente más seca tu boca. Y también se siente como que si se está apretando más porque ya no tiene el lubricante. Se siente que ya no tiene saliva en la boca. Pues. Y esa sensación que es como que se está secando o se está haciendo más. No sé, se está compressing.
Comprimiendo
adentro de tu boca. Pues esa es la sensación de un tanino.
Como cuando le haces así.
Algo así. Okay. Pero así, si piensas, tengo taninos en mi cerveza, esa es la sensación que estás buscando. Si al tomarte tu bebida, sientes eso en tu boca.
¿Qué es diferente a cuando decimos que una cerveza es seca?
Oh, sí, exactamente. ¿Sí?
O sea, a pesar de que el tanino te reseca la boca, es muy diferente que tu cerveza sea seca.
Sí, exacto. Sí. Okay. Una cerveza seca nomás quiere decir que no tiene tanta azúcar, pero no quiere decir que
te va a resecar la boca.
Exacto.
No te deja toda chueca.
So, para detectar un tanino no es necesariamente un sabor, es más una sensación que sientes.
Ok. Entonces es algo sensorial, esa sensación como de resequedad, que es que ya se me acabó, mi saliva ya no es un lubricante y como que empiezo a apretar la boca porque ya no tengo más como que lubricarla.
Sí, es lo que sientes, que se
está apretando. Si están sintiendo eso, red flags.
Y si te algo mal en
tu cerveza. Tu macerado, checa tu macerado. Red flags.
Pero sí, entonces, ¿cómo o qué causa un tanino, extraer taninos pues en tu cerveza? Okay. En tu proceso pues de hacer cerveza. Y como hemos hablado pues tú y yo en el pasado y estuvimos teniendo una conversación con Marco también de Zilker, pues eso pasa, es una función del pH y de temperatura. Entonces, se supone que temperaturas más altas, de 168 a 170 Fahrenheit, que es 175.5 a 76.5 centígrados, unas temperaturas así o más alta pueden extraer taninos. Y también el pH, si está tu pH más alto de 6, también he visto que dicen quizás hasta más alto de 5.7, como 5.8 y más alto, pero definitivamente creo que es más alto de 6, también puede extraer taninos.
¿Y esto es durante el sparge o durante el macerado en general?
Pues en general puede causar esto, pero lo de temperatura no tiene sentido mucho porque cerveceros alemanes están usando técnicas como de cocción.
¿Qué onda con el mash out?
Pues el mash out es a 170.
Pues bueno, que es la temperatura.
Ahí estamos, güey. Sí. Pero más importante para mí se me hizo que la de cocción. Vas a poner esa porción, un tercio de tu macerado a hervir, que es mucho más alto que 170. Pero ¿por qué no están extrayendo taninos de una de cocción?
Okay.
Y es porque no nomás es solamente una de estas dos cosas, tienen que ser las dos juntas.
Okay.
Entonces, la temperatura y un pH arriba de 6 juntos.
Okay.
Entonces, como tu macerado típicamente es de 5.2 a 5.5, algo así, ¿no? Uh-huh. Es la recomendación. Si estás ahí en ese rango y subes tu temperatura, pues no va a extraer taninos, pues.
Entonces, podríamos decir que la clave para no generar taninos, bueno, ¿qué te parece si empezamos con para que un tanino se dé? Como la combinación del desastre sería un pH arriba de 5.7 y una temperatura entre 168 a 170 Fahrenheit, que es 75.5 a 76.5.
Sí.
Si tienes la combinación de esos dos, podemos poner como un diagrama de Venn donde tienen los dos circulitos, y si esos dos se juntan,
Sí, entonces puedes extraer tanino, sí.
Ajá. Pero si tienes un pH bajo y subes esas temperaturas, entonces los alemanes así lo hacen y no hay taninos ahí, ¿verdad?
Exacto, y pues más grado está bajo y te pueden poner a hervir y no extraen taninos.
Entonces, truchas con el pH. Entonces, sí. Una de las cosas importantes es a checar por el pH. Por eso nosotros medimos nuestro pH mientras estamos haciendo, y ahí viene la importancia de utilizar las maltas que producen ácido o el poner ácido en tu agua antes de hacer el macerado.
Exacto. Y también si estás haciendo un paso de sparge, no nomás es el sparging en general, porque tu macerado va a estar, se supone que un pH bajo, pero también si no acidificas, si no le echas ácido a la agua de tus que vas a usar para hacer tu paso de sparge, puedes estar echando agua arriba de tu macerado que es mucho más alto que 5.2. Uh-huh. Entonces es importante si estás haciendo un paso de sparge que pongas ácido a la agua que vas a usar para tu paso de sparge, para que tu pH de esa agua no esté tan alta también.
Sí, yo lo que hago es preparo mi agua total que voy a utilizar, quito poquita y la, esa es la que
sí, la guardas para sí, usarla después. Sí, no, exactamente. Es lo mismo que hago yo también. Okay. Sí, la modifico completamente todo lo que voy a utilizar, guardo una porción y esa es la que uso para el sparge.
Muy bien.
Y la otra cosa que siempre dicen es si haces sparge demasiado. Okay. Entonces, lo que estábamos hablando con Marco es que muchas personas dicen que no debes de hacer lo que le llaman tus final runnings, que quiere decir lo último que vas a sacar de tu macerado, pues que vas a meter a tu olla para hervir. Eso se llama final runnings, uh-huh. El final de tu macerado. Entonces esos final runnings no deben de ser más bajo que 2 plato.
Okay.
Y la razón no necesariamente es igual función de la gravedad que sea 2 plato, pero creo que cuando al final de tu macerado, ya que se está bajando la gravedad, va a cambiar la composición de tu mosto y quizás allí va a subir tu pH. Entonces si tu mosto baja abajo de 2 plato, quizás tu pH también suba y puedes extraer taninos. Mucha gente, la recomendación es estar arriba de 2 platos para el final y así están más seguros.
2 platos con el agua que haces de sparge o de lo que te está sacando.
Está sacando al final.
Está sacando al final.
Entonces sería sí, el mosto que está sacando.
Entonces tú, por ejemplo, tienes una olla arriba, le echas el agua y luego colectas acá abajo. Te sale, ¿no? El agua que vas como lavando del grano.
Sí, exacto.
Ahí le mides y cuando ahí te llega 2 platos, párale.
Pagas, sí. Es la recomendación. Pero yo he bajado más de 2 platos porque, pues, ¿por qué no?
Porque se me olvida.
No voy a estar cheque cada rato. A veces se me pasa. Pero nunca he notado que me sacan taninos, quizás porque también acidifico mi agua que uso para el sparge, entonces hago todas estas otras cosas y quizás con eso nunca baja o nunca sube mi pH del mosto que estoy sacando más alto de 6 pH, pues.
Ok, entonces podríamos decir que por lo general trucha con el pH abajo de 5.7 y si hacen un
más
sparge,
alto de 5.7,
digo más, no, o sea, tener nuestro pH abajo de 5.7, sí. Arriba de 5.7 traten de no estar ahí porque nos pueden generar taninos, y con el agua hemos, pues los experimentos que hemos hecho no nos han salido, y pues también los cerveceros alemanes suben eso y los step match también lo tienen, y para el agua de sparge, si no la modifican, entonces traten de estar, de lavar no más de 2 platos.
Sí, pero igual el agua de sparge creo que es importante acidificarla para que no tengas este problema. Pero
bueno, sí. Pues ahí está, ahí tienen. Si cuando te toman su cerveza hacen fruncen la boca, entonces...
¿A ti te ha tocado una cerveza que tenga taninos?
Yo nunca me he detectado.
Ni yo tampoco.
Digo, ay, qué legado, qué buenos son, ¿no?
Quién sabe, a lo mejor es un mito, a lo mejor ni pasa, pero es lo que se dice.
Deberíamos de tratar de hacer una cerveza que tenga taninos para ver si nos sale.
Sale.
Es cierto que tuerces la boca. A lo mejor también es algo muy, muy, muy finito de percibirlo. Mi paladar no es el mejor como para detectar ese tipo de cosas, entonces...
Pero lo detectas con vino tinto, ¿no?
Yo no tomo vino, ah. ¿Me ves la cara de que tomo vino? No, yo tomo pura caguamita banquetera.
No, yo soy más elegante.
Ay, si me echo mi... Yo Estela y vino.
Pero sí, no, nunca me ha tocado tampoco en cerveza.
Bueno, pues ahí lo tienen, si fruncen la boca, red flags, chequen su pH.
Sí.
Esto es Invítame una chela. Y en el episodio de hoy nos trajimos, o Fernando nos trajo, una cerveza que se llama ¿qué?
Cereal Optimist. Es una West Coast IPA de la cervecería Meanwhile Brewing.
Son de aquí de Austin, ¿verdad?
Sí, de aquí.
Bueno, ¿y qué nos dices acerca de esta cerveza?
Pues se supone que es de 7% de alcohol y 70 IBUs y pues es West Coast IPA.
Muy bien, bueno, pues vamos a probarla a ver qué tal.
Pues está bien clarita.
Está súper clarita. No tiene, para una West Coast, creo que su color es un poquito más claro de lo que yo esperaba.
Sí, quizás.
O sea, tiene huele como un poquito como a Simcoe. Un poquito huele como, me da ese olor como a Simcoe con lúpulo más resinoso. Menos Simcoe, más resinoso.
Está, sí, un poquito afrutado. No tiene tan fuerte aroma.
No.
Sí, pero...
pero sí me da el aroma a West Coast. Y... sí. ¿Qué tal?
El sabor está súper amarga para mí ahorita. No sé si es porque lo que probamos antes de esto, pero...
no, sí está...
súper, súper amarga. Dice que 70 IBUs, a lo mejor por eso.
Pues yo probé de 90 y esta se ve más agarrosa, ¿no?
Pero se supone que usaron Chinook, lúpulo amarillo, Idaho 7 de CO2, me imagino que es el extracto de CO2 de Idaho 7, Galaxy, Strata y Waiiti.
No, pues no.
Usaron mucho lúpulo.
Pastel de sobra, señores y señores.
Sí, pero
no sé. ¿Qué tal? Se me hace demasiado amarga. O sea, sí, la
está
neta.
Está súper amarga.
Está súper amarga.
Creo que ellos sacan muchas mejores cervezas que esta. Entonces, no sé si.
Quizás sea pastel de sobras, o sea, literalmente.
A lo mejor. Sí, le atacaron todo lo que les sobraba.
Oye, ya se nos va a echar a perder este.
Échale. Échale. La van a comprar.
Pues la compré. Sí, les ganó. Bueno, ahí lo tienen. Salud.
¿Sabes lo que es ese sabor resinoso de pino? Es el Idaho 7. I do not like Idaho 7 that much.
Qué bueno, porque me dejaste ahí un
sample. ¿De Idaho 7?
Que no lo he usado. Yeah.
Oh.
Es la que
andamos. That's Idaho 7.
Pensé echársela a esta que hice, pero dije... nah.
Half an ounce no es mucho para que te...
una
ounce. Oh, una ounce.
Y pero le terminé echando amarillo a esta que tengo ahorita. 5. Y Apolo. No, amarillo.
Apolo, dijiste. Yeah.
Entonces. Esto es. Invítame una chela. Perdón, Lolita Ayala.